levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Bueno es nuestro Dios, siempre fiel. Nos salvó para la alabanza de su gloria. Por eso siempre que te saludamos, comenzamos ponderando su nombre, reconociéndolo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Él es el todo para nosotros y también para tu vida. Él es el que nos bendice y nosotros te deseamos de parte de Dios una bendición muy copiosa, muy abundante para ti, para los tuyos en este día. Sobre todo la edificación a través de la palabra de Dios. Nosotros como congregación te damos la bienvenida a nuestra programación y oramos a Dios que Él te edifique y te bendiga en este día. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Mis amados, el pasaje bíblico que estudiaremos en este día se encuentra en 1 de Pedro capítulo 3, desde el versículo 8 hasta el 18. Dice así la palabra de Dios: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os turbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Que Dios nos bendiga hoy como hace siempre a través de la palabra. El apóstol Pedro, después de una serie de instrucciones a la iglesia en los capítulos 1 y 2 y parte del 3, aquí dice finalmente, como diciendo, concluyendo este aspecto, este tópico que estoy tratando con ustedes. Dice aquí en el versículo 8, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Sé todos de un mismo sentir. Aquí un mismo sentir es de una misma mente, de un mismo corazón. O sea, que estemos unánimes que estemos en armonía los unos con los otros. Hay muchas áreas que hay que cuidar en la vida cristiana. La misión que Dios ha dado a la iglesia es una misión muy heterogénea. Hay tantos aspectos que cuidar en la vida cristiana. Pero el Señor siempre nos amonesta y está pendiente a que cuidemos nuestra relación, la relación entre nosotros como cuerpo de Cristo, que es algo muy, pero muy importante para Dios. Cuando el Señor Jesucristo se despedía en su última oración, la oración llamada sumo sacerdotal, yo no sé si oró después de eso otra vez, pero esa fue su oración final con respecto a orar por los suyos. En Getsemaní oró por él, pero allí en el capítulo 17 de Juan, él oró por la iglesia y dijo: aquellos que me has dado, quiero que sean uno como tú y yo somos uno, que ellos sean perfectos en la unidad para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús, preocupado por su iglesia: yo me voy, yo ya dejo el mundo, pero ellos quedan en el mundo. Yo no te voy a pedir que tú los quites del mundo, sino que tú los guardes del mal, porque es necesario que ellos sigan en el mundo hasta que yo regrese nuevamente. Y oró al Padre por la buena relación y la armonía en el cuerpo. Dios aquí dice que seamos de un mismo sentir. Es muy difícil, muy extraño que un cuerpo haya más de un sentir. Si somos un organismo, el cuerpo, que es un organismo, tiene un solo sentir. Por ejemplo, el cuerpo es grande relativamente y usted se lastima un dedo, una uña, y todo el cuerpo siente lo que pasó en esa uña y hay un sentir en todo el cuerpo. Es increíble, sucede en el dedo, pero lo siente todo el cuerpo. Lastima a todo el cuerpo. De ahí viene la idea, sed de un mismo sentir, de una misma mente. El individualismo es ajeno al carácter y a la naturaleza de Dios. Puede ser que sea plausible, admirable entre los hombres tener un pensamiento distinto, pero en Dios no es así. En el Espíritu, la armonía es muy importante. Jesús le dijo al Padre, Jesús siempre no fue entendido por su lenguaje. Yo y el Padre una sola cosa somos. ¿Qué es esto? Los judíos estaban trastornados con esa enseñanza. Mis palabras no son mías. Mis palabras son de aquel que me envió. Las obras que yo hago no son mías, sino que son de Dios. Parece un lenguaje como que soy muy humilde, pero no es así. Porque Jesús trabajaba en armonía con el Padre. Jesús puede decir: yo soy el Hijo de Dios, yo soy coeterno con Él, yo también soy Dios, yo también tengo los atributos de Dios, yo no me tengo que someter a nadie, yo también soy individual. Pero en el cielo no sucede aquí. El Hijo reveló que Él está sujeto al Padre. Amén. Es importante para Dios, no solamente nosotros, sino los que nos están escuchando en las naciones. Dios pide a la iglesia de las naciones que seamos una sola cosa en Cristo Jesús, que tengamos una misma mente y un mismo corazón, porque Cristo es la mente de la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Y un cuerpo, aunque tiene muchos miembros, funciona en armonía. Dios pide que seamos todos de un mismo sentir. Cuando yo iba en mi pueblo, se daban conciertos, como sucede en algunos países, en las plazas. Estaba la sinfónica de la ciudad dando un concierto una vez, y había un músico que estaba ya viejito, vivía por ahí en el barrio. Y él tocaba, no me recuerdo qué instrumento tocaba, pero él se estaba durmiendo mientras le tocaba. Y en un momento dado, todo el mundo, y era que estaba durmiendo el hombre. Y dio una nota allí que eso se asustó todo el mundo. Hizo quedar mal a todo el mundo. Y pasó lo mismo que ahora, todo el mundo riéndose. Él avergonzado, el director enojado, todo el mundo y la gente riéndose. Estaba dormido. Le dio a los platos aquellos así. Terrible aquello. Así pasa cuando Dios está en un concierto en el espíritu. ¿Ah? Qué terrible. Muchos pierden la adoración por estar exhibiendo sus dones. Terrible. Ellos no saben el daño que están haciendo. ¿Ah? Pa, pa, pim, pa, pa, pum, pa. En la música se necesita un director, ¿no? ¿O no? Y los que están ahí se sobreentienden, que saben música, que ensayaron. Pero en el espíritu, usted tiene que estar en el espíritu para dar la nota. Porque en el espíritu no se ensaya. En el espíritu no se ensaya. En el espíritu usted tiene que entrar en la nota por el espíritu. Si no, no la va a dar jamás. Necesita madurez, sujeción, sensibilidad, deseo de agradar a Dios. Tiene que morir para no querer brillar usted solo. Y tiene que meterse en el concierto y tener una sensibilidad para saber qué es lo que va a continuación. Porque es mejor que no suene tu instrumento, que dar una nota que no debe ser. En el espíritu, usted tiene. Muchas veces el espíritu nos mete en dimensiones que nosotros nunca hemos entrado. Pero si usted está en el espíritu, usted la da la nota. La da aunque nunca le haya escuchado. La da. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. El hombre espiritual, todo lo relaciona con el espíritu. Eso pasa también con el sentir. Usted puede saber si usted está en armonía con lo que Dios está diciendo a la iglesia. El espíritu, lo que el espíritu dice a la iglesia, lo que el espíritu quiere que se haga. Por ejemplo, en tiempo de Jeremías les decía a los profetas: si ustedes hubieran estado en el secreto con Dios, ustedes supieran hoy qué es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Pero cuando Dios citó a los profetas en el secreto, ellos estaban en otras cosas. Tratando de agradar al rey, tratando de que el pueblo les diese su simpatía, su aprobación. Y no estaban buscando la voluntad de Dios o agradar a Dios. Para estar en el espíritu, usted tiene que estar en comunión, en relación con Dios y con sus hermanos. La cruz es la muerte del yo para que viva Dios. En último análisis, la cruz es la muerte del yo. Por eso no todos quieren ser discípulos de Cristo, porque Cristo dijo: el que no tome su cruz y sigue en pos de mí no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. No se puede estar en armonía con Dios y con el yo simultáneamente. O muere el yo para que viva Dios en nosotros. Porque son dos cosas opuestas. Mi carne, que es mi yo, está dañada, está viciada, está en enemistad contra Dios. No se puede someter a Dios ni tampoco puede. Conversión significa que yo le doy la espalda a mi forma de caminar para andar en el camino de Dios. Arrepentimiento significa que me avergüenzo de lo que hice porque lastimó el corazón de Dios, dañó su propósito, y ahora yo quiero que Él me restaure y yo quiero hacer las obras de Él y dejar las mías. Estoy hastiado de mis propios caminos. Por eso digo: Señor, muéstrame tus caminos. Quiero dejar los míos. Estoy cansado de los míos. No importa lo que tengamos que hacer, hermanos. Tenemos que alinearnos. Tenemos que llegar al mismo sentir. Tenemos que llegar a esa nota. No importa cuántas veces tengamos que ensayar. Perdone que no me estoy contradiciendo. Ahora estoy hablando en el espíritu. Amén. Amén. No importa cuántas veces, ensayar significa que tú mueras a tu yo, a tu ego, a tu manera de pensar, para tú tratar de dar la nota del espíritu sometiéndote a Dios. Si eso se puede llamar ensayo. Porque estoy hablando cosas espirituales, a personas espirituales, pero que también son carnales, como el que habla. Solo Dios es espíritu, solo Dios, solo. Y un día seremos solamente espíritu con Él. Y ese día estaremos en absoluta armonía con Él. Pero mientras estemos todavía en este tabernáculo adánico, es necesario que muera la carne para que viva el espíritu. Los pleitos, las rencillas, la raíz de amargura, los enojos, las contiendas y todas las cosas que nos dividen, nos separan, que avergüenzan a Dios delante de los hombres, que nos entorpecen en nuestro caminar, es justamente porque andamos independientemente de Dios. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, dicen todos, compasivos.
¿Cómo?
Compasivos. ¿Saben ustedes que la palabra compasivos ahí, es la palabra sumpaseo? Esa palabra etimológicamente se divide así: sum es con, y pasco, sufrir. Significa literalmente sufrir con otro. De ahí viene la palabra castellana simpatía. Cuando alguien es simpático en castellano, es una persona afable, que habla, que cortés, que mira, que simpático, cómo ríe, cómo hace reír, cuán afable es. Bueno, de ahí viene la palabra simpático, pero simpatía es con el mismo sufrir con una persona. Tener empatía es ponerse en los zapatos de una persona cuando está en una situación difícil y tratar de entenderla, compadecerse. Por eso la palabra compasivo es compadecerse, es ponerse en los zapatos, es sufrir con la otra persona. Ahora bien, ¿qué relación tiene tener el mismo sentir? Bueno, si ser compasivo significa sufrir con el que sufre. Ahora, sucede que yo estoy gozándome el campeonato mundial de fútbol, contento y feliz porque ganó mi equipo, pero mi hermano está en un hospital en cuidado intensivo, con 3 meses de vida, sufriendo,
Y Dios dice, el mismo sentir es, olvídate de tu gozo, de tu placer, y trata de ir al hospital con tu hermano a sufrir con él. Compadécete, simpatiza con su dolor, métete con él. Eres el mismo cuerpo, es tu hermano, carne de tu carne y hueso de tus huesos. Bueno, dice pastor, eso es fácil si es mi amigo, si es mi amiga, si es mi familia. Pero cuando se trata de esa persona que me falló, yo lo que siento es otra cosa. Y es, ahí, Dios le está pagando con juicio por lo que me hizo. Eso no es simpatía. Eso es apatía. En último análisis, ser compasivo es tener el corazón de Dios. Porque nuestro Padre, aunque es el juez de toda la tierra, es compasivo, es tardo para la ira y grande en misericordia. Y al corazón contrito y humillado no menosprecia. No quiebra la caña cascada, no apaga el pábilo que humea. Ese es nuestro Dios. Es muy común en los evangelios ver que Jesús decía, y Jesús sentía simpatía por la gente, porque los veía como ovejas que no tienen pastor. Sentía compasión porque hace 3 días que me siguen y no tienen qué comer ahí. ¿Qué compasión? Se ponía en su lugar, se ponía como si él fuera el hambriento, como si él fuera la oveja que no tiene pastor, y salía corriendo a identificarse para suplir esa necesidad, sintiendo empatía, poniéndose en el lugar de la persona para sufrir con esa persona. ¿Qué es lo que significa esa palabra? Sufrir con el otro. Y si quiero tener el mismo sentir y él está sufriendo, me meto en el sentir de mi hermano. ¿Cómo es posible que voy a sentir alegría cuando mi hermano está en una desgracia? No importa lo que haya hecho, es mi hermano. Es mi hermano. En la iglesia es el único lugar que se celebra cuando alguien cae, donde se generan tantos chismes y tantas cosas alrededor de las personas cuando fallan. En vez de estar llorando, clamando delante del Señor, eso muestra que nuestro corazón está muy lejos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ay, hermano, podemos estar cerca de Dios en lo físico, pero lejos de Dios en corazón. Pero Jesucristo tiene poder para desarraigar la amargura de raíz. Amén. Amén. ¿Han visto una persona que es feliz? ¿Han visto una persona que es feliz? Una persona que es feliz habla felicidad, comunica felicidad. ¿Por qué? Porque es feliz. Y aquí dice ahí, que si Dios nos ha bendecido, y nos, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Tú eres bendición, tú eres bendición, tú eres bendición, y tú serás bendición, y benditas serán en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí o sí? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios nos llamó a bendición. Si usted está feliz en Dios y con Dios, usted va a bendecir a los demás. Yo no estoy diciendo que usted no puede sentir algo por dentro. Usted lo puede sentir. Así que nuestra naturaleza está dañada. Está dañada. Está podrida nuestra naturaleza. El asunto es no obedecer a esa naturaleza. ¡Párala! ¡Párala! ¡Ponle freno! Con el poder de Dios, ponle freno. Y dile, no, tú no me vas a gobernar a mí. Yo soy bendición. Y voy a dar bendición. Porque eso fue lo que yo recibí de Dios. Perdón y salvación y perdón. Eso es lo que voy a dar. Mi herencia es bendición. Y yo voy a bendecir. Yo te bendigo, hermano. Miren ustedes. Miren ustedes lo que dice el capítulo 2, versículo 23. 2:23. Ahí, 2:23. Estamos en el capítulo 3, el 2:23, que está al ladito ahí, dice. Hablando de Cristo, dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué hacía Cristo cuando lo maldecían? Bendecía. Ahora, ¿es fácil? No, no es fácil, porque está en contra de nuestra naturaleza, pero está a favor de la naturaleza de Dios en mí. Amén. Mis hermanos, Dios está sobre todos y sobre todo. Dios está por encima del dolor, está por encima del pecado. El pecado fue clavado en la cruz, la muerte fue vencida en el sepulcro de José de Arimatea. No hay nada que no pueda vencer el poder de Dios. Hay que estar encima de lo malo para vencerlo. Hay que enseñorearse del mal. Somos los hijos de Dios. Nuestras armas son espirituales, son poderosas en Dios para destruir fortaleza. No se justifica vivir en amargura y en enojo, de ninguna manera. Nos dañamos a nosotros mismos, dañamos a todos los que nos rodean y no glorificamos a Dios. Dios nos llamó a bendición. Somos una bendición. Diga: yo soy bendición. Dígale que está al lado: yo soy una bendición. Amén. Amén. Usted debe ser una bendición para el vecino, para el amigo, una bendición para la esposa, una bendición para el esposo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Le voy a dar un consejo. Atrévase a decirle a la esposa suya: yo te soy una bendición. Atrévase a decírselo. Ah. Y si le dice que no, diga: mi amor, todavía no lo he logrado, pero lo voy a lograr. Amén. Gloria a Dios. Porque esa es la que vive con usted todos los días. Amén. No se lo pregunte públicamente, porque quizás no lo va a querer quedar mal a usted. Ni va a querer, y por eso no va a hacer. Pero gloria a Dios. Amén. Pero debe ser así, hermanos. Debemos ser una bendición. Qué lindo cuando la gente te dice: oye, tú eres una bendición para mi vida. Tú eres una bendición. Tú eres una bendición. Tu palabra, tu forma de vivir, tu forma de ser me bendice. Diga: yo tengo mucha bendición que dar. Porque yo soy bendición. Porque yo porto bendición. Yo imparto bendición. Y yo llevo conmigo bendición. Esa es mi heredad. Del otro aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 ¿Qué tal cuando usted anda manejando por ahí caliente y le sale uno y le dice: estúpido, ¿quién te regaló la licencia? ¿Cómo le responde? ¡Ah! Calientito que uno está cuando le sale la ira. God bless you, my brother. Dios te bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo reacciona la gente cuando usted, cuando obra mal, groseramente, con insultos, y usted viene con la palabra humilde, con buen espíritu amigable, y le contesta muy bien? La gente se siente avergonzado. Quizás en el momento no dice nada, pero después viene y dice: mira, perdóname, porque vio que usted le contestó de una manera amigable. Significa que usted tiene control sobre sus emociones. ¿Ah? Yo estoy sobre domando el caballo bronco salvaje de mi naturaleza. Yo no recibí maldición para maldecir, sino bendición para bendecir. Esa es mi herencia. La maldición era donde yo estaba antes, y ya eso yo lo dejé. Yo me mudé, yo estoy bajo nueva administración. Amén. Hermanos, ¿qué es lo que vamos a dar? Lo que hemos recibido de Dios. ¿Qué es lo que hemos recibido? ¿Maldición? No, hemos recibido bendición. Eso es lo que vamos a dar.
Yo sé que todos tenemos unas realidades en nuestras vidas, problemas que vivimos en la niñez, situaciones que nos han pasado, gente que nos ha hecho mal, que nos ha dañado la vida. Claro, eso es posible. Si Dios te lo permitió en la vida, es porque por algo lo permitió. No hay que explicarlo, no es necesario explicar nada. Que lo está bajo la sola potestad y conocimiento del Padre, Él sabe por qué. Yo no voy a entrar en las cosas secretas de Dios, sino en las reveladas que son para mí, para mis hijos, para siempre. En esas voy a, en las que no conozco, no me importa. Yo sé que me ama, yo sé que quiere lo mejor para mí, yo sé que los pensamientos de Él son para bien. Eso lo creo porque lo revela la palabra, lo creo porque mi Dios no puede hacer nada indebido, porque es Dios, porque es perfecto, lo creo porque es Padre perdonador, lo creo porque fue capaz de dar a su Hijo por mí, lo creo. Lo creo. Es que yo no lo siento. No importa, pero Él lo siente. Él es que lo tiene que sentir, que me perdonó. No soy yo que lo tengo que sentir. Ya Él lo sintió. Yo creo que lo sintió porque lo revela en la palabra. ¿Qué es lo que estamos dando a los demás? Nuestra herencia. Comparte la herencia con los necesitados. ¿Sabe la gente que anda falta de cariño, de amor, de afecto, de un saludo, de un abrazo, de un reconocimiento? Y nosotros insultando, maldiciendo, huraños, vengándonos con actitudes de rechazo y actitudes con este no trabajo, no hago nada con esta persona porque me hizo daño en tal tiempo. Ya, basta, ya, eso pasó, ya. Ya, va a pasar la vida entera con eso, ya. Saca eso y Dios va a ser glorificado y se va a abrir la fuente en tu vida de gracia y de bendición. Amén. Amén. Esa es nuestra herencia. Bendición. De lo recibido de tus manos te damos. ¿Qué le damos a Dios? Lo que hemos recibido de Dios. ¿Qué le damos a la gente? Lo que hemos recibido de Dios. De lo que abunda es lo que doy. Dios me ha bendecido, doy bendición. Soy feliz porque Cristo me hizo feliz. Puede ser que circunstancialmente yo no sea feliz, porque para la gente felicidad es no tener problemas. Pero la paz que Cristo da es paz aún con los problemas. Amén. En el mundo tendréis aflicción, en mí tendréis paz. Confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Cuando Pablo habla en Romanos 8, ¿de quién nos apartará del amor de Cristo? Hace la lista, dice él, ¿cuántas cosas dice? Tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, cuchillo. Y estoy cierto que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo. Y después que termina, lista interminable que se mete en todas las dimensiones, en las de acá, porque se mete también en las de arriba, ni principados, ni potestades, significa ni los que gobiernan las tinieblas por encima pueden apartarme del amor de Cristo. Y después que termina, dice, y en todas esas cosas soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Amén. ¿Cómo usted va a ser? ¿Cómo va a ser vencedor si no ha vencido la tribulación? ¿Cómo va a ser vencedor si no ha vencido el hambre? ¿Cómo va a ser vencedor si no ha vencido la muerte? ¿Cómo va a ser vencedor si no ha vencido la vida y todo lo que hay en la vida? En la lista larga que presenta Pablo, usted es más que vencedor cuando vence todo eso. Pero hay gente que quiere ser generales sin ir ni siquiera a una guerra. Si usted quiere ser condecorado con el título más que vencedor, tiene que pasar por todas esas cosas para decir, estoy seguro que nadie podrá apartarme del amor de Dios. Amén. Yo he sido probado y he sido aprobado por Dios. Amén. Amén, 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 amén. ¿Por qué dice Pablo con seguridad sobre todas estas cosas? Porque yo estoy por encima de esas cosas. Jesús caminaba sobre la tormenta y dormía en medio de ella porque tenía control de la tormenta. Nosotros también en Él. Vence, Adán. Es tiempo de crucificar a Adán. A la amargura, el enojo, el insulto, el rechazo, todo lo que siento por dentro, sea un volcán de odio, sáquelo, crucifíquelo en la cruz y bendiga. Amén. Amén. La ofrenda que más agradó a Dios fue la cruz. Y en la cruz había un hombre agonizando, había un hombre desnudo, había un hombre siendo maldecido, siendo rechazado, siendo burlado. Y él sacó fuerza de la debilidad. Y cuando digo de la debilidad me refiero porque estaba moribundo, sin fuerza, sin aliento para bendecir. Te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Perdónalo, Señor, que no saben lo que hace. Juan, encárgate de mi mamá. Y después que pensó todo el mundo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? La ofrenda más agradable para Dios no es salmear. No es cuando yo estoy en euforia. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso. Aleluya, aleluya. Ay, en un éxtasis. Gloria al Señor. Ay, en la presencia. Ay, no. La mejor alabanza es cuando tú estés en aflicción, en dolor, es rechazado, insultado, calumniado. Y tú dices, yo sé que mi Redentor vive. Y yo bendigo, yo bendigo a los que me insultan por causa de mi Dios, por causa de mi Cristo. Yo voy a perdonar. Por dentro siento un volcán de ay de venganza. Pero yo me voy a sobreponer y voy a decir, me voy a meter en armonía, en sintonía con el Espíritu de Cristo. Que cuando maldecía, lo maldecían, bendecía, y él no se dejaba provocar por lo malo y lo venció, como dice Romanos capítulo 12: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber; ora por él, porque haciendo esto tú estás venciendo el mal. No se ha vencido de lo malo, más vence con el bien el mal, porque tu heredad es el bien, no el mal. Saliste del monte de la maldición, del monte Ebal, y Dios te trasladó al monte Gerizim, que es el monte de la bendición. Esa es tu heredad, iglesia. Amén. Amén. Esa es nuestra heredad, mis hermanos. Esa es nuestra heredad. Y miren, está citando aquí el Salmo 34, el versículo 10. Porque así dice, está citando una cita de Salmo 34. Dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. ¿Saben ustedes? Porque la boca es la embajadora del corazón. Y por eso de la abundancia del corazón habla la boca. La embajada del corazón está aquí en la lengua. Y la lengua habla lo que le dice el presidente del corazón. Y si hay engaño, ahí sale el engaño. Y si hay odio, lo vomita por allá. Porque la lengua es la embajadora del corazón. Y dice aquí: tú quieres tener días largos en la tierra, ponle freno a la lengua. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque mientras la lengua no habla, el corazón no tiene efecto en los demás. Pero cuando la lengua se convierte en la comunicadora del corazón, daña a muchos. Entonces, del corazón se encarga Dios, de la lengua encárgate tú. Porque tú no puedes hacer nada para cambiar tu corazón, pero Dios sí puede. Pero tú le puedes, en Dios, ponerle freno a la lengua para que no hable lo que tú sientes. Y que tus actitudes estén controladas por el Espíritu Santo. Y vamos a vivir muchos días y vamos a vivir bien, sin problemas. Porque la mayoría de nuestros problemas están en la boca. Y la de Eva también. El pecado entró por la boca. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártate del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Siga la paz. Búsquela y sígala. Qué tremendo. Contra el mal, contra la lengua y a favor de la paz. Buscando el bien. Síguela. apártate del mal y haga el bien. Busca la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Cómo están los ojos del Señor? Sobre los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Ay, santo. Mis hermanos, si Dios se está mirando y Dios está contigo todo el tiempo mirándote y tiene los ojos fijos en ti para cuidarte, los oídos atentos para escucharte, ¿quién te puede hacer daño a ti, hermano? Solo tú mismo. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Los ojos están mirando a los justos para cuidarlos, y los oídos para escuchar sus oraciones, sus peticiones. Pero el rostro de Jehová está enojado todo el tiempo con los impíos y los malos. Entonces, si queremos tener los ojos de Dios mirándonos y los oídos escuchándonos, apartémonos del mal. Pongámosle freno a la boca. Hagamos el bien. Seamos compasivos, amorosos, misericordiosos, amigables, amándonos los unos a los otros, haciendo el bien. Porque Dios tiene un compromiso con los buenos, con los generosos, con los piadosos de la tierra. Pero Dios mira, dice que Dios está enojado con el impío. No porque odia al impío, sino porque Dios es bueno y no aprueba lo malo. Mira ahora el versículo que para mí más me ministra aquí. Dice el 13: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Santo Jehová. Dios me ministró fuertemente días atrás de madrugada con ese versículo. Tenía la Biblia abierta y yo les conté. ¿Quién puede hacernos daño haciendo nosotros el bien? ¿Quién podrá dañarnos haciendo el bien? Hermanos, lo único que nos daña es el mal. No hagas el mal y nadie te dañará. Haz el bien. Tendrá los ojos de Dios cuidándote, los oídos escuchándote, y nadie podrá dañarte. Nos ponemos nerviosos y asustados cuando alguien nos amenaza en la vida personal, como en la vida de la iglesia. Hay gente que como está llena de odio, de resentimiento, de malas actitudes, pues está a favor, en contra de todo lo bueno, de todo lo de Dios. Y esas personas se levantan a veces contra Dios, se levantan contra la iglesia, se gozan en rebelarse, en hacer el daño. Y eso nos mete a nosotros en miedo, en temores. No hay que temer. Nadie nos puede hacer daño si nosotros estamos haciendo el bien o viviendo para Dios. Cuando yo dije nada, ni nadie, ni el diablo, ni ningún instrumento puede hacernos daño. Entonces, el consejo para la iglesia es: usemos todo nuestro esfuerzo por vivir bien, por andar en integridad, andar en lo correcto, glorificar a Dios, y no importa lo que nos venga. Mira, Cristo hizo el bien, ¿y dónde terminó? En una cruz, siendo torturado y avergonzado y de todo. Sin embargo, ¿le hizo el diablo daño a Cristo? Pregunto, ¿le hizo el diablo daño a Cristo? Cristo, cuando iba a la cruz, dijo: el príncipe de este mundo ha caído y nada tiene conmigo. A él viene por ahí, pero no tiene nada que ver con mi vida porque nunca le obedecí. Así que no tiene ningún poder sobre mí. Nada puede hacernos daño. Me han escuchado decir lo siguiente. Y miren lo que dice aquí. Miren lo que sigue diciendo. Dice aquí: más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. ¿Saben lo que es la justicia? La justicia es todo lo que es voluntad de Dios. ¿Recuerdan el mensaje de la justicia en el reino? Todo lo que es Dios, su carácter, su propósito, sus caminos, su voluntad. ¿Recuerdan de Juan que no quería bautizar a Jesús, así conviene que se cumpla toda justicia. Justicia es todo lo que es voluntad de Dios. Si estamos sufriendo por causa de la justicia, ¿qué dijo Jesús? Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os hicieren persiguieren por causa de mi nombre, por causa de la justicia. Somos bienaventurados. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No se llenen de miedo. ¿Qué importa que digan lo que digan y hagan lo que hagan? Nadie nos puede dañar. Porque nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. El que justifique es Dios. El que aprueba es Dios. El que conoce es Dios. Es, pues, consiguiente. El criterio de Él es que nos importa. Dice el 15. Sino santificad al el Señor en vuestros corazones. Eso es lo que hay que hacer. Santificar el nombre de Dios en nuestros corazones. Ponerlo aparte en nuestros corazones. Santificar significa ponerlo aparte. Poner aparte el corazón de Dios. O sea, poner a Dios aparte en nuestros corazones. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esta palabra, fíjense una cosa. En el versículo 14 dice que no os amedrentéis con aquellos que se oponen, que hablan, que nos calumnian, que hablan mal de nosotros. Dice, no se llenen, no se turben, no se amedrenten, no se amilanen, no se llenen de miedo. Y aquí dice que tenemos, hermanos, que llenarnos de reverencia. Y la palabra reverencia aquí es la palabra eulabia. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos del temor? Que era el temor a Dios. El temor reverente, el temor a Dios. Entonces, el temor que debemos experimentar cuando nos calumnien, cuando nos ataquen, cuando nos quieran herir, hacer daño, ese es el reverencia a Dios. Es temor a Dios, no a los hombres. El que teme a Dios no tiene que temer a los hombres. Témale a Dios y no tendrá que tener ningún temor a los hombres. Jesús lo dijo. No teman a aquel que puede mandar el alma al infierno. No teman a los que matan el cuerpo. Reverencia a Dios, temor a Dios. Olvidemos, no nos amedrentemos, no nos turbemos por lo que hagan y lo que digan los que quieren, los que se oponen a Dios, a nosotros, al propósito o a nuestras vidas. Si es un ataque individual, no importa. Con mansedumbre daremos razón. Como Jesús cuando lo bofetearon, ¿por qué me pegas? Si he obrado mal, dime en qué para corregirme. Santo Dios, el Santo de Israel, contestando así. Dice aquí, el 24, hablando de Jesús, dice aquí, el 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Calumnia qué? Vuestra buena conducta en Cristo. A mí me gusta la palabra tener buena conciencia. Porque yo les compartí a ustedes que mi experiencia personal con Dios, hace muchos años, 25, 30 años, no recuerdo, el Señor me ministró con dos pasajes de la Escritura. Uno está en el libro de los Hechos, que Pablo dice que a través de este camino que los hombres llaman herejía, yo sirvo al Dios de mis padres con limpia conciencia. Y el otro es que Pablo decía que él vive con una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Aquí yo me ministró y yo dije, esta va a ser la norma de mi vida, tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Y créanme, hermanos, desde entonces yo tengo esa cosa bien pendiente. Yo no voy a la cama con algo que yo sé que me puede dañar mi relación con Dios. Yo no me acuesto hasta que yo no tengo la seguridad de que yo tengo armonía con Dios en algo que yo creo que le he ofendido. Igualmente, cuando tengo un problema con una persona, yo voy directamente a la persona y le digo, mira, perdóname, hay un problema entre tú y yo te fallé, o yo hablé de ti o lo que sea, vamos a arreglar esta situación. No importa que yo pase una vergüenza delante de un hermano, pero me voy a mi casa con mi conciencia limpia. No paso mucho tiempo con una cosa y metí ahí adentro. No. Voy de una vez y resuelvo mi problema. A veces es difícil hablar cosas que uno hizo. Decirme, perdóname, yo te fallé, yo tal cosa, yo lo que sea. O perdóname, te he ofendido. Yo, papá, conciencia limpia. Voy a mi cama tranquilo. Pues yo no voy a dar a la vida entera con una situación ahí que no saludo, que tal cosa, que yo voy a dañar mi vida espiritual, por no pasar un mal momento. Hermano, perdóname, hay un problema entre tú y yo. Yo estoy herido contigo porque aquel día pasó esto y esto, y yo lo interpreté de esta manera. Mira, perdóname, hermano. Por favor, oremos delante de Dios. Yo no, sacarme esto aquí de mi conciencia. Yo no puedo, no, porque no estoy glorificando a Dios, me estoy paralizando, me estoy haciendo daño y estoy ofendiendo a Dios y me estoy haciendo daño yo, y ya no puedo orar y me siento mal y no agrado a Dios. Yo voy a perder todo por no pasar un mal rato. Ay, hermano, yo limpio mi conciencia. Cuando usted está sucio y usted huele mal, usted no se baña. Bañe, cuando usted peque, lávese en la sangre de Cristo, y cuando peque con el hermano, vaya y reconcíliese con su hermano. Lávese la sangre, lávese en el perdón, lávese la conciencia. ¿Por qué pasar toda la vida y años como no lo saludo, no trabajo con esta persona, no tal cosa? Ya, deja eso. Eso es de niño, eso te daña. Hay que terminar con eso, hermanos. No solamente el amanecer, pero la iglesia de Cristo, hay que terminar ya con eso. Hay que ser maduro ya, hay que terminar con eso. Hay que meterse en el sentir que hay en Cristo Jesús, en la armonía, en el concierto de Dios, teniendo un mismo corazón, una misma mente, unánimes, juntos, sintiendo una misma cosa, amándonos, perdonándonos, siendo de un mismo sentir, sufriendo con los demás, como se llame todo lo que hemos estudiado. Limpia conciencia. Temor reverente a Dios, dando respuesta a lo que se oponen de una manera amable, con mansedumbre. No hay que contestarle mal a que se opone. A Jesús venían a veces, maestro, tal cosa, para tomarlo en trampas. Jesús decía, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Porque sabía la intención? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Santos, se sentían desnudados. Ese es nuestro maestro. Sigámosle. Termina diciendo aquí, el 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Dígame una cosa, ¿usted no es consolado cuando sufre haciendo el bien? Ay, pero cuando usted sufre haciendo el mal, ay, qué mal usted se siente, una conciencia revuelta, o sea, molesto delante de Dios, triste, deprimido. Ay, no se vive así. Nuestro enemigo es el orgullo, que por el orgullo a veces pasamos años guardando cosas que podemos vomitar en un ratito y se nos acabó el asunto. Y tener el carácter de Cristo para decir, hermano, te fallé. Soy una persona que fallo, soy un hombre pecador, lavado por la sangre, perdóname. No con hipocresía. Ay, saludo, un saludito. Pero sigo todavía con el asunto ahí. Un saludito. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, gracias, gracias. Y por dentro, ya bota eso, hermano. En el mundo, en la oficina, allá, esa careta. Pero entre santos, no. Hay que terminar con eso ya. Vamos a liberarnos. Yo quiero una iglesia saludable. Amén. Saludable. Que nos amemos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Perdonaos los unos a los otros. Sed de un mismo sentir los unos a los otros. Si alguno cayó en una falta, ustedes que son espirituales, restaurátele con espíritu de mansedumbre, llevando las cargas los unos y los otros. Saludaos los unos a los otros. Restauraos los unos a los otros. Y todo los unos y los otros. Y termina el 10 con Cristo. El 18, perdón. Termina el 18 con Cristo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. ¿Por qué? Dígame, ¿por quién sufrió Jesús? Por los injustos. ¿Y qué era él? Justo. Eso es lo que nos está pidiendo que hagamos. Para llevarnos a Dios. ¿Por qué lo hizo? Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. Fíjense, Cristo no tenía pecado, pero murió en la carne para que su espíritu viviera. Amén. Él clavó tu carne y te está diciendo ahora,
Lo mismo que hizo Jesús, hazlo tú. Sé justo con los injustos. Y de esa manera tú clavas a la carne y vives en el Espíritu. Lo de Cristo aplicado a nosotros. Eso es lo que está diciendo. Iglesia, ¿es hoy el día de Dios? Dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Jamás voy a dañar la obra de Dios por no humillarme. Jamás. Jamás. Líbreme Jehová. Líbreme Jehová. ¿Cuántos hoy están dispuestos? Y le quiere decir a Jesús, yo tomo la cruz, yo tomo la renuncia al yo, yo tomo lo que sea, pero yo jamás voy a permitir que mi Salvador y su propósito se dañe por causa de mi orgullo. ¿Decidimos? ¿Cuántos deciden? Cierra tus ojos. Yo oro por ti, mi hermano, mi hermana. Yo oro al Señor que ahora mismo te bendiga, que ahora mismo Dios se apodere de tu corazón. Dios enderece en tu vida los caminos torcidos, cualquier cosa que te esté dañando, una raíz de amargura, un enojo, una venganza, una afección de la niñez, cualquier cosa que esté dañando tu corazón. Yo oro al Señor ahora que la gracia de Cristo fluya en tu vida, que el sentir del corazón de Jesús, ese Espíritu compasivo, amable de Jesús, que perdonaba, que bendecía cuando lo maldecían, que ese Espíritu se apodere de ti ahora mismo y Dios te dé victoria contra el mal, de tal manera que eso te con eso tú logres agradar a tu Dios para el cual tú vives, y de esa manera tú puedas neutralizar el mal y ser un testimonio de Dios, y por causa de tu vida los hombres bendigan a Dios, porque ese es el propósito de tu salvación, que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.